La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Jan Olivé en el control técnico. Y lo primero que hacemos es actualizar la información. Nos contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos
días.
¿Qué
tal, cómo estás?
Muy bien, pues vamos a empezar, si te parece, con una buena noticia. Tenemos por primera vez un obispo mallorquín, como hemos escuchado a las 12. Antoni Badell es nuevo obispo auxiliar de Barcelona, es el primer, como decíamos, obispo mallorquín. Nació en Llucmajor hace 45 años, ha desempeñado en la diócesis de Mallorca diversos cargos, como los de rector del seminario y delegado de pastoral catequética. En la actualidad es vicario episcopal para evangelización y también rector de Inca. Lo consideramos además compañero, ya que hizo prácticas aquí en COPE Mallorca y también en COPE Menorca. Las campanas de la SEU han tocado a las 12, coincidiendo con su nombramiento como obispo electo auxiliar de Barcelona. Monseñor Antoni Badell es uno de los obispos más jóvenes de España.
Pues nos alegramos muchísimo por él. Enhorabuena.
Pues sí, enhorabuena. Y ya se circula con normalidad por la autopista de Inca después del monumental atasco tras la caída de un cable de media tensión sobre la calzada que ha obligado a cortar completamente la vía en ambos sentidos. Miles de conductores han quedado atrapados en las enormes retenciones que se han generado. Y el equipo nocturno de la policía local de Sant Antoni, en Ibiza, ha detenido durante la pasada noche a 3 personas por un presunto delito contra la salud pública al ser dispensando óxido nitroso mediante globos. La detención ha tenido lugar en la playa de Sarenal tras comprobar los agentes como varios turistas, tras realizar el pago, consumían esta peligrosa sustancia en el mismo lugar. Y en los juzgados de Vía Alemania, el letrado Francisco Carvajal, uno de los abogados juzgados por grabar a la infanta Cristina cuando acudió a declarar en la instrucción del caso Nos, ha negado las acusaciones y ha asegurado que en el momento en el que el vídeo fue colgado en internet, sobre las 4:30 de ese día, estaba en un avión. Ha negado haber ser autor de ese vídeo grabado. Hay que recordar que el juez Castro había prohibido cualquier tipo de método para grabar y salió a la luz esa declaración de la infanta.
Pues muchas noticias que contar en el informativo Mediodía COPE, la hora la de siempre entre las 12 y 20 y las 12 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del lunes.
Igualmente.
Y ánimo con el calor, con el abanico. Vamos con deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
Muy buenos días desde las instalaciones del Mallorca Open en Santa Ponsa, un calor de justicia.
Sí, ¿verdad? También por allí.
Muchísimo
bueno, sombrerito y agüita, hay que hidratarse mucho en estos días.
Sí, justo lo que está haciendo ahora mismo Rafael Nadal, que acaba de concluir su primer entrenamiento de la semana preparando Wimbledon sobre la hierba de este Mallorca Open, una hierba espectacular, llegada precisamente desde el All England Club. Y bueno, pues ha estrenado Rafael Nadal esta instalación. Es histórico porque es la primera vez que nuestro tenista va a preparar este gran slam de Wimbledon aquí. Aquí no había instalación de hierba, prácticamente no la hay en España. Y aprovechando esta instalación de Santa Ponsa, que cumple su segunda edición, este Mallorca Open Torneo Profesional Femenino, WITA, del circuito profesional, pues ha estado entrenando durante prácticamente 2 horas, peloteando con Carlos Moyá y bajo la atenta mirada de Tony Nadal. Ha estado practicando prácticamente todo, el saque, volea, el resto, y bueno, pues un entrenamiento, como digo, bajo un sol de justicia y con bastantes curiosos que se han acercado a ver. Primer entrenamiento, mañana en principio comparecerá ante los medios de comunicación, y bueno, el fin de semana nos ha dejado protagonistas individuales importantísimos en el deporte balear. Marco Asensio, el principal, con su triplete frente a Macedonia, con un auténtico golazo, y 2 más que marcaban el estreno en el europeo sub-21, el futbolista mallorquín del Real Madrid. También protagonismo para Joan Sastre, el jugador de Inca del Valencia Basket y que conseguía su primer título de la Liga CB, nada menos que frente al Real Madrid de Llull y de Rudy Fernández. Luego en Deportes COPE vamos a escuchar a los protagonistas. Y por cierto, se ha inaugurado el nuevo campo de la Antoniana, una vieja reivindicación del barrio de Can Redó, una instalación totalmente remodelada, con hierba artificial, y ya no queda ese campo de la vergüenza que nos quedaba para los chavales en tierra y sobre todo en el barro cuando llovía en invierno. Luego escucharemos al alcalde de Palma, José Aguilar, valorarlo y también valorar cómo está lo del proyecto del Estadio Balear, más si cabe cuando el deterioro sigue avanzando y es que este fin de semana ha habido un incendio en las oficinas. Luego comentaremos todo esto, sin olvidarnos de que tanto Mallorca como Atlético Baleares están cerca de cerrar a sus respectivos técnicos.
Pues muchísimas cosas que contar y las que estar pendientes. Os escuchamos hoy lunes a partir de las 3 y 5 desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Gracias, Jordi.
Sí, hoy ya hay 25 porque ya no tenemos tertulia.
Ah, hoy 25. Vale.
Hoy vamos con nuestro formato convencional.
Vale, vamos con el horario habitual. Pues 3 y 25. Gracias, Jordi. Un abrazo.
Hasta luego.
Enseguida, el tráfico y el tiempo.
Procasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal están en estos momentos las carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Francisco Nadal, buenos días.
Buenos días. En estos momentos ya se ha restablecido el tráfico en la MA13, autopista Inca, a la altura del Centro Comercial de Alcampo. En cuanto al tráfico en las demás carreteras, es fluido. Recordamos, como siempre, a los usuarios, la obra activa en la MA13, autopista Inca, entre los kilómetros 4 y 8 encontraremos desvíos y cortes de carriles. Nada que destacar en Ibiza y Menorca. Eso es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Francisco. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
En alerta amarilla las temperaturas, pero desde luego que van a seguir siendo bastante elevadas. El cielo va a estar despejado toda la semana, esta es la previsión que tenemos ahora mismo, y lo dicho, las temperaturas que van a seguir muy altas tanto por arriba como por abajo. Vamos con un poco más de detalle con lo que tenemos para hoy. En este lunes, intervalos de nubes bajas, teniendo por la mañana ya a cielos poco nubosos o despejados las temperaturas, lo dicho, con pocos cambios. Hoy las máximas entre los 28 y los 33 grados. Además, los vientos soplan del este, en general son flojos y con brisas costeras. Para mañana martes, día 20, cielos despejados, las temperaturas que van a seguir más o menos exactamente igual que estos últimos días, vientos del este y sureste, en general flojos y con brisas. Las mínimas esta próxima noche se van a quedar entre los 16 y los 21 grados. Estaría bastante bien que bajaran más las temperaturas, sobre todo por la noche, para poder dormir algo mejor. Y bueno, las máximas mañana, ¿cómo van a estar? Pues también, lo he dicho, muy parecidas a las de hoy, entre los 27 y los 33 grados. Y bueno, el termómetro, ¿no?, que es de lo que estamos más pendientes desde luego estos últimos días, porque menudo calor, y estamos en los últimos días ya de la primavera. El verano llegará este miércoles, aunque se ha adelantado bastante. Lo dicho, el termómetro va a estar bastante elevado, con las máximas durante toda la semana. Todos los días vamos a superar los 30 grados de máxima, incluso el fin de semana podemos llegar hasta los 37, 38 grados en algún que otro punto. Pero bueno, estamos de lunes, vamos a pasar la semana, lo dicho, de momento con lo que tenemos hoy, y el tiempo ya lo iremos también avisando y concretando de cara al fin de semana. Empezamos, nosotros seguimos, ya lo sabes, continuamos, no cerramos el micrófono hasta las 2 de la tarde, te acompañamos un día más desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM.
Llega la 21 edición de Motorrock FM Onda Mallorca Motos. Domingo 2 de julio, concentración a las 10 de la mañana en la avenida Jaime III de Palma. Ruta, comida y atracciones acuáticas en el Hotel BH de Magaluf. Y vive en directo en pantalla gigante de 10 metros el Gran Premio de Alemania de MotoGP. Lo nunca visto. Tickets a la venta ya en el Corte Inglés de Avenidas y Jaime III, planta de deportes. Looking like it been dipped. Dipping that, dipping that, dipping that. Script looking like it been flipped. Flipping that, flipping that, flipping that. Pull up in that for my God.
2 minutos que pasamos de las 12:30, ya lo sabes, abrimos los micrófonos de COPE Mallorca desde el 102.8 de la FM, y así abiertos los vamos a mantener hasta las 2 de la tarde con toda la actualidad, todas las historias que queremos contarte en esta mañana de lunes. Y bueno, bien, como sabrás, porque te lo hemos contado aquí en estos micrófonos, el pasado martes 13 de junio el Parlament aprobó la ley por la cual se crea el Parque Natural de Estrems a l'Obrar de Campos, el quinto parque natural de nuestras islas. ¿Qué va a pasar este verano con él? Bien, pues para hablar de ello y de las medidas que la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha articulado para proteger nuestros espacios naturales durante un verano que también, como ya sabéis, se prevé récord de visitantes, tenemos hoy con nosotros al director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Miquel Mir. Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, lo primero de todo, enhorabuena por la declaración de Estrems al Obrar de Campos como parque natural. Queríamos preguntarle qué significará para los usuarios esta declaración.
Bé, moltes gràcies en primer lloc i bueno, jo crec que el que suposarà és que la declaració d'Estrems al Obrar de Campos com a parc natural dona resposta a una reivindicació històrica per part de la ciutadania d'aquestes illes i que per tant així se conclou un procés de reivindicació en la declaració d'aquest nou espai natural protegit. Per tant, el que suposarà és que aquest espai amb el temps va adquirint els recursos tant humans com materials que permetin establir polítiques actives de conservació i de gestió directa sobre l'espai i que, a part de mantenir-lo viu des d'un punt de vista ambiental, ecològic i geomorfològic, també permeti esmenar totes aquelles deficiències que amb els anys s'han anat produint sobre l'espai. Per tant, d'alguna manera, la declaració el que suposarà serà una dotació d'actius directes sobre l'espai que ens permetrà conservar-lo així com mereix.
El parque nace, no sin cierta polémica, con la habilitación de un aparcamiento privado en un año en el que la playa se ha quedado de momento sin chiringuitos.
Bueno, jo entenc que no és una polèmica, simplement és divergència d'opinions per part de diferents col·lectius, però jo crec que la notícia no és l'aparcament, sinó que és la declaració del parc natural. Jo crec que és una magnífica notícia i que en tema d'aparcaments hi ha hagut diferents opinions i punts de vista. Primer, des del punt de vista de si la llei havia d'acollir o no acollir l'ubicació d'aquests aparcaments i després definir quines eren les ubicacions més adients, evidentment. Qualsevol habilitament o habilitació de qualsevol parcel·la per un aparcament té un impacte, no obstant nosaltres consideram que és un factor essencial i vital començar a regular des del minut zero, per tant des de la llei aquest tema, ja que precisament l'ús públic i la pressió d'ús públic, sobretot a partir del trànsit rodat, és una de les principals problemàtiques d'aquest espai. Per tant, enteníem que era d'urgència establir la ubicació dels aparcaments a la llei i defensam i creiem que aquesta postura sens dubte és encertada i sé que precisament ens permetrà començar a regular tota aquesta pressió des del primer moment.
Como decimos, ¿no? Este parque natural de Estrems que se ha declarado muy cerca ya de la temporada alta el martes pasado, el 13 de junio. ¿Qué vamos a poder ver este verano en Estrems?
Bueno, ara, a partir d'ara, com Pere, s'ha declarat per llei aquest espai natural protegit i ara sí que és vera que és tasca de tots, però en concret de l'administració, començar a posar la maquinària perquè progressivament se vagin incorporant tots els actius necessaris per tenir aquest espai natural tal com es mereix. Per tant, ara la conselleria ja està fent feina en tots els fronts que ha d'assumir per d'alguna manera a poc anar dotant aquest espai, no sols de personal, que també, i és una de les coses en què ja estem fent feina, sinó també de senyalètica, intentar que aquest estiu ja hi hagi les senyals principals instal·lades a la zona, les senyals de benvinguda i les principals senyals de localització del parc, i també estem duent a terme o està en previsió iniciar tan aviat com sigui possible de redacció del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals, que entenem que és una cosa important i que serà la que d'alguna manera haurà de definir tots els usos que se puguin dur a terme dins el parc natural.
Estamos en un año que se prevé de récord en número de visitantes. ¿Qué medidas prevé tomar su dirección general para preservar los espacios naturales de nuestra isla?
Bueno, jo crec que és una tasca que mos engloba a tots. Efectivament, tenim uns input d'arribada molt importants i crec que cada administració, cada conselleria, des de les seves competències, ha d'intentar aportar seguretat d'arena per, d'alguna manera, fer un pla de contenció i de regulació de tots aquests inputs que tenim, no? Des d'Espais Naturals Protegits, que és l'àrea que a mi me correspon, doncs estem intentant aplicar mesures d'una major regulació, major vigilància per intentar d'alguna manera també regular l'ús públic en els nostres espais naturals protegits. No sols parlam de turisme, sinó també de la gran diversitat d'activitats que s'hi estan duent a terme. Un exemple podrien ser, per exemple, les curses de muntanya, no?, que d'alguna manera també mos ajuden a partir d'uns criteris aprovats a regular totes aquestes activitats. Sigui com vulgui, jo reiteraria, no?, que és una tasca de totes les comunitats autònomes, de totes les administracions, volia dir, des de les seves competències, i també hi ha un factor clau que no puc deixar de posar damunt la taula, que és la manca de capacitat que com a comunitat autònoma tenim a l'hora de regular i gestionar els nostres punts d'entrada principals, que són els ports i els aeroports. Per tant, fins que no tinguem aquestes capacitats, difícilment, per moltes tasques rutinàries que faguem i quotidianes que faguem de les administracions autonòmiques insulars i locals, podrem posar fil a l'agulla i podrem entrar a regular la gran massificació a la qual ens estem enfrontant els darrers anys.
Precisamente otra iniciativa, ¿no?, que está impulsando su dirección general para proteger, ¿no?, que ese, nuestro entorno es el decreto de Posidonia. ¿En qué punto está ahora mismo y en qué consiste?
Sí, bueno, i enllaçant amb la pregunta que me feia anteriorment, el decret Posidònia és un exemple d'una de les mesures que des de la conselleria s'estan impulsant precisament per posar regulació a un problema patent, un problema visible que va incrementant-se any any, que s'ús a les possibles afeccions negatives sobre les praderes de Posidònia a conseqüència de diversos usos. Per tant, atenent també en aquesta necessitat que tenim per regular els usos que se donen dins el nostre parc marítim i que alhora mos ajudin a conservar un dels principals actius que tenim, que són els hàbitats i la Posidònia com a hàbitat i com a espècie, doncs des de la conselleria s'ha redactat un esborrat que aquest decret actualment està dins un procés de participació prèvia a l'inici formal d'aquest decret i per tant a les preceptives consultes públiques de participació i també a l'audiència i a les altres administracions. Per tant, estem en un procés previ o un procés on totes les administracions, totes les entitats, tots els agents socials i econòmics implicats directament en aquesta temàtica poden opinar, estan opinant, estem duent a terme una gran quantitat d'unions en tot tipus de sectors i per tant estem rebent totes aquelles aportacions que cada sector troba oportunes per a després tornar a fer i refer el decret per finalment ja iniciar els tràmits oficialment i seguir endavant en la seva tramitació.
Precisamente, ¿no?, dentro de estas reuniones que están manteniendo sobre el decreto de Posidonia, de puntos de vista, opiniones diferentes, tiene la oposición del sector náutico. ¿Cree usted que se les criminaliza con este decreto?
Bueno, jo, sincerament, i des de la meva màxima honestedat, la veritat és que en les reunions que jo he pogut assistir amb aquest sector, la meva percepció ha estat subtilment diferent. És a dir, està clar que és un sector que no aplaudeix directament aquest decret, el veu matitzable, i per tant, dins d'aquestes matitzacions que ens puguin aportar, nosaltres considerem si són oportunes o si van dins del sentit del decret que nosaltres volen treure, però sí que és veritat que el sector nàutic ha expressat al llarg d'aquestes reunions, ens ha expressat que ells són un sector molt conscient, totalment a favor de la protecció i de la consciència, i per tant jo crec que les posicions no són tan llunyanes com semblava que podrien ser, no? Sí que és vera que hi pot haver divergències de perspectiva i de visualització del decret, però jo crec que rere fons i l'estructura del mateix doncs no estan tan allunyats les postures. Però bé, sí, com vulgui, intentarem caminar en sentit constructiu i positiu perquè d'alguna manera la màxima gent possible se vegi reflectida i se vegi representada per aquest decret. En absolut és un decret que criminalitza cap sector. Jo crec que qui se llegeixi el decret se'n donarà compte de que en cap cas és un decret que estigui única i exclusivament enfocat en els fondejos incontrolats, sinó que l'únic que fa és posar d'alguna manera remei a controlar i a regularitzar tots aquells usos que puguin tenir afeccions negatives sobre la posidònia. No només parla de font de xot, sinó que l'articulat del decret parla de moltíssims d'altres usos i impactes que també s'haurien de regular.
Y opiniones a favor, la del sector ecologista y los consejos insulares que han mostrado su apoyo a este decreto, como también lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, pues sobre otra medida que han aprobado recientemente, la prohibición de la captura de aves fringílidas este año, avanzándose así también a la obligación de Europa. ¿Qué significa esto a nivel práctico?
Bueno, sí, enguany s'ha decidit que no hi haurà autorització d'aus fringílides fins que la Comissió Europea no hagi definit els seus criteris o els criteris europeus i estatals. Per tant, estem parlant d'una prohibició cautelar i transitòria que s'estendrà fins que des de la Comissió Europea no se mos comuniqui o no se comuniqui en els estats membres i en conseqüència les comunitats autònomes quins són aquests criteris. Hi ha altres comunitats autònomes que han fet una prohibició indefinida i aquí és les Illes Balears, doncs, responent a la responsabilitat i responent també a l'espera de la Comissió Europea, doncs, s'han suspès cautelarment aquestes aus fringílides, que el que suposaran és que, bueno, doncs, no se puguin capturar dins el medi natural aquest tipus d'au per la seva reproducció i per la seva comercialització.
Nos comentaba, ¿no?, también, por ejemplo, lo de las carreras de montaña, ¿no? Otra de las polémicas, ¿no?, que parece que ya está zanjada, ¿no?, la general raíz, ¿no?, de esta popularización de estas carreras de montaña en espacios de relevancia ambiental, creando unos criterios técnicos, ¿no?, pues para poder realizarlas. ¿En qué consisten y cuál es el objetivo?
Sí, bé, aquest també és un dels altres exemples, no?, dels mecanismes que des de la conselleria s'estan impulsant per regular les massificacions dins dels espais naturals protegits. Per tant, nosaltres com a competents amb aquests espais i com a competents a l'hora de donar autoritzacions, per exemple, de curses de muntanya, doncs van determinar que aquestes activitats s'han incrementat exponencialment, no sols en número de curses, sinó també en nombre de participants que les disputen i que els acorren, no? Per tant, envers la llau de sol·licituds que cada any teníem i les dificultats tècniques que això suposa pel servei tècnic d'aquesta direcció general, doncs, juntament amb la Direcció General d'Esports, a la qual vull agrair públicament la seva ajuda i col·laboració, vam acordar en el sector esportiu, a nivell de federacions, a nivell de clubs esportius i inclús a nivells de promotors i organitzadors d'aquestes activitats, fent reunions per totes les illes, doncs vàrem acordar aquests criteris que finalment la setmana passada, si no record malament, foren aprovats definitivament a partir d'una circular del Consell de Medi Ambient, no? I aquests criteris el que pretenen és, d'alguna manera, facilitar les tramitacions a totes les parts. En primer lloc, se'ls dona a els promotors quina informació han de presentar a la conselleria per adquirir aquestes autoritzacions i quins criteris tècnics com a mínim han de tenir aquestes curses perquè se pugui certificar que no tindran una afecció negativa sobre el medi natural o sobre l'espai de rellevància ambiental. I alhora i paral·lelament també facilitarà que les sol·licituds siguin molt més estructurades i per tant siguin molt més fàcils d'analitzar i valorar pel servei tècnic d'aquesta conselleria. I introdueixen una cosa que jo crec que és molt important també pel sector esportiu, i és que si una cursa és autoritzada en guany i l'any que ve se vol tornar a fer sense cap tipus de canvi substancial, doncs se mesura de presentar la sol·licitud, però automàticament quedarà autoritzada.
Y nos despedimos con esta última campaña, ¿no?, de búsqueda y captura de serpientes, que seguro que vieron todos nuestros oyentes la semana pasada en los diferentes medios de comunicación, ¿no? Y es que con el verano pues reaparecen, ¿no?, estas serpientes. Son un problema especialmente en Ibiza, pero también, ¿no?, aquí en Mallorca este año se lleva a cabo, como decimos, ¿no?, esta campaña de control con trampas para poder capturarlas. ¿Cuántas trampas tenemos en nuestra isla y dónde se sitúan?
Sí, bé, val a dir, com tu bé comentaves, sí, que aquest és un problema molt incident, molt important a Pitiusa, sobretot a Ibiza i Formentera, i que és un problema que s'havia donat per perdut. No obstant, l'actual conselleria ha apostat per tornar a refer aquest programa i aquest projecte d'intervenció, i els resultats estan anant força bé. En el cas de Mallorca, la veritat és que la magnitud és molt inferior a les xifres que manejam a les xifres que manejam a les pitiuses. L'any passat se va fer una primera intervenció impulsada per la Conselleria de Medi Ambient, on se varen distribuir 200 trampes arreu de 12 municipis de Mallorca, sobretot en col·laboració amb els ajuntaments i entitats interessades, i des de durant el 2016 i lo que duim de 2017 s'han capturat sols 62 serps. Per tant, són 62 serps, però si ho posam en comparació amb la magnitud territorial de l'illa de Mallorca i també amb les xifres que estem manejant a Eivissa i a Formentera, veiem que és un problema d'unes magnituds encara inferiors. No obstant, la voluntat de la conselleria, com ja estem fent ara, és establir polítiques que també ens ajudin a no permetre que aquesta problemàtica se pugui estendre encara més a Mallorca. En les dades que estem manejant són dades que no tenen, no posen en perill la conservació de la nostra biodiversitat, però el que han de fer són mesures de contenció perquè aquestes espècies també no proliferin com ho han fet a Pitiuses.
Jo espero no encontrar-me con ninguna. No apetece nada.
No fan mal, no són...
Ja.
El que crec que... No, crec que, però sí. Crec que és una cosa important també de cara a
sí, sí,
a ciutadania i en els oients, és que efectivament no supos que no és una experiència positiva per molta gent trobar-se amb una serp, però que el manco dir que no són serps verinoses i que no són serps perilloses per la salut humana i per la salut pública.
Sí, és més la fòbia que tenemos la majoria. Miquel Mir, director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, muchísimas gracias por habernos acompañado y por empezar con nosotros la semana.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona setmana.
Un abrazo, hasta luego.
Adéu.
Dropped off on my whip, whipping that, whipping that, whipping that. Yellow and the purple on mix, mixing that, mixing that, mixing that. Caught my bitch from the tropics, yeah. You know where she's sitting at. Taking shots, one bottle at the bottle at the bottle. Hell no, we ain't sipping that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby, fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh.
Yeah, you know no better. Say you're different. Who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh. Say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you better.
Baby, I know no better.
Baby, I know you better.
Baby, I know.
Baby, I know you better.
Vamos a abrir los micrófonos a toda nuestra isla, a todas nuestras frecuencias. Ya lo sabéis, estamos de lunes. Así que lo que vamos a hacer a continuación, como siempre, es dedicar unos minutos a la seguridad vial. Y bueno, ya que son muchos, ¿no?, los que están ahora mismo de exámenes, pues precisamente lo que vamos a hablar hoy es del examen de conducir. ¿Y cómo? ¿Con quién? Pues como siempre, con Toni Cánovas, director de formación vial con más de 30 años de experiencia y también gerente del Grupo Cánovas y de sus centros médicos, donde puede renovar el carnet de conducir y obtener los certificados médicos en Somos, en Sescorchador, en Palma Nova y en Manacor. Muy buenos días, Toni.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Con bien. Aire acondicionado, fresquito?
Bueno, pero no, calamos, es 23, 25 grados y está muy bien.
Sí, no hay que ir ahora con jersey tampoco cuando estemos dentro de la oficina o del despacho. Claro. Bueno, lo dicho, hay mucha gente ahora mismo, ¿no?, que se está examinando, ¿no?, pues en la universidad, en los colegios también. Vamos a hablar, si te parece, del examen teórico de conducir.
Sí, bueno, hay toda una serie de preguntillas que no vendrá mal,
sí.
Sobre todo, como tú dices, en junio y julio es cuando más exámenes hay. Pues vamos a ver los que nos estén escuchando, ¿eh? Va a intentar en 5 minutos clasificar. Mira,
venga.
El examen de coche, en toda España se hace igual, Es decir, hablo del teórico, hay 30 preguntas, Hay que recordar la cifra 3, ¿por qué? Porque son 30 preguntas. Puedes aprobar si cometes hasta 3 errores. O sea que con 3 errores se aprueba.
Sí.
Hay 30 minutos de examen. Como ves, el 3 Se repite.
Super 3.
Y eso pues ya va bien, que la gente sepa, si va mínimamente preparada, que ahora con los ordenadores van más preparados también, que tienen tiempo, ¿eh? Y si te preguntan, vale, ya sé, 30 preguntas, 3 fallos y 30 minutos, correcto.
Sí.
¿Y de qué es el examen? Pues volvemos a la cifra 3, Cristina. Mira, se subdivide el examen en 3 grandes temas, 3. Se llaman normas de tráfico, preguntas de normas, ¿vale? Luego, unas cuantas señales de tráfico, ¿eh? Y luego, las preguntas de seguridad vial. Y muchos dicen, Tony, ¿y eso qué es? Por ejemplo, el tema de normas es lo que tiene que aprender el conductor para circular por España sobre cuáles son las velocidades máximas establecidas, cuáles son las normas de preferencias de paso, cuál es el uso de carriles. Y eso serían preguntas de normas, ¿comprendes?
Sí.
Luego, cuando hablamos de algunas preguntas de señales, pues no solo pensemos en las verticales, que son las más numerosas. Hay muchas clases de señales, señales de los agentes, señales circunstanciales o balizamiento. Luego semáforos, marcas viales, un stop en el suelo, la validez también. Por tanto, hay preguntas de señales. Y normas y señales, igual hay de 10 a 15 preguntas. Y el resto, así el 50%, son preguntas de seguridad vial. Porque
importante,
de nada sirve, Cristina,
sí,
saber las normas y saber las señales y no ser maduros suficientes para saber la realidad del alcohol, de los accidentes, de los neumáticos, de si está lloviendo, que si los puntos. Por tanto, la seguridad vial es esencial, porque el verdadero examen es cuando luego apruebas y tienes que ir conduciendo un coche y tienes que tener una actitud de seguridad vial, que es lo que hacemos en el programa. Entonces, ya tenemos un poco lo que sería la radiografía del examen de teórica, ¿eh? 30 minutos, 3 errores, 30 preguntas, 3 grandes temas. Y luego, ¿qué pasa una vez el teórico? También es una pregunta típica.
Sí.
En España, si apruebas hoy, durante 2 años, no caduca. O sea que te puedes hacer las prácticas tranquilamente el mes que viene, dentro de 3 meses o 6 meses, hasta 2 años. Que es algo que eso ha cambiado, antes era diferente. Y incluso me dicen, Tony, danos un par de consejos si en el momento que mi hija o mi hijo se va a examinar, ¿qué le dirías? Bueno, que visualice que ir a una sala no conocida, pero eso no tiene una importancia enorme, pero que lo sepa, que eso no tiene que despistarse por eso, porque habrá muchas personas, ir atenta la persona, y leer las preguntas, y cuando lo haga, tiene que leer por lo menos 2 veces la pregunta, porque, Cristina, entender bien lo que nos preguntan, eso es un 50% de la respuesta.
Es importante, sí, sí, hay que leerlo con calma y eso, y si
claro,
echamos por lo menos 2 lecturas va bien, que aparte que 30 minutos queda tiempo más que sobra. Aunque
exacto,
pensemos que tenemos un minuto por pregunta, es que da mucho tiempo, sí.
Claro, si tú haces una pregunta fácil, la lees rápido y contestas rápido, pues ya la fallas a veces. Por eso,
sí.
Además, el leer por lo menos 2 veces te va a permitir fijarte cuáles son las palabras clave de la pregunta, y eso es importante. Por ejemplo, si la pregunta dice si es una vía suficientemente iluminada o si es insuficientemente iluminado, que no es lo mismo. Entonces hay,
sí,
tranquilo, que el tiempo basta si vas preparado, ¿eh? Y luego, pues también otra cosa, que cuando has terminado el examen,
repasarlo.
Sí, pero repasar por lo siguiente. Repasar por si te has dejado alguna sin contestar o has hecho algún fallo de bulto. Pero también aconsejamos que no cambies por cambiar, ¿eh? Porque muchos dicen, puestos a dudar, Cristina, podríamos dudar de todo de nuevo.
Claro.
Tanto, un consejo sería, míralo otra vez, a ver si tú has contestado todo. Muy bien, a ver si has puesto ahí en la respuesta lo que tocaba. Pero luego, si tienes alguna duda de si cambiar o no cambiar, ante la duda no aconsejamos cambiar. La primera impresión es la buena, ¿eh? Es más, también es aconsejable que conforme vas leyendo las preguntas, vayas de lo fácil a lo difícil, ¿eh? Si la primera pregunta es fácil, la contestas. Pero si luego una es muy dudosa cuando la has leído, tranquilo, déjala. Y al final te vas a las 2, 3, 4, 5 dudas. Porque si te enrollas mucho mentalmente con una pregunta difícil al principio,
sí,
luego vas a estar muy espeso con el resto. Son pequeños consejos, ¿eh? Que, como te digo, los que nos estén escuchando, yo creo que mal no hace estas cosas, ¿eh?
Y porque responder las 30 preguntas, no hay que dejarse ninguna en blanco.
Sí, porque, por ejemplo, en la universidad o en otros sitios, a veces el contestar mal penaliza. Aquí no. Por eso hay que contestar todo. Ante la duda, contesta. No te dejes ninguna sin contestar. Porque te admiten 3 errores, y si no contestas...
Es un error, claro.
Y así por lo menos hemos dado un par de pinceladas para la gente que nos esté escuchando, pues que sepa un poquito lo que se va a encontrar, y que, por supuesto, ahora que tienen ordenadores la mayoría de autoescuelas, con conviene que hagan muchos tests, muchos, porque
sí, que practican
en una
mucho.
Hora puedes hacer, sí, porque ahora es una pasada, antiguamente todo más lento y era todo telemático, en una hora puedes hacer muchos tests, además te da en casa la respuesta o en la autoescuela, la respuesta te la da al momento con una explicación. La verdad que las nuevas tecnologías han ayudado mucho a los profesores, eso sí, el profesor siempre tiene que ser un complemento, ¿eh? Pero la verdad que ahora sacarse el teórico es más fácil que hace muchos años, precisamente por los ordenadores que las autoescuelas tienen y que dan unas contraseñas para que tú en tu casa puedas incluso repetir mucho, ¿me comprendes?
Sí, por todo lo que podemos practicar. Pero vamos, eso, que el examen, el teórico de conducir, es un examen que estudiando se aprueba sobradamente. Así que nada, a estudiar y aprenderlo todo bien, que luego habrá que ponerlo en práctica. Si te parece, ya lo ponemos en práctica, Tony, la semana que viene.
La semana que viene.
Vale. Tony Cánovas, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, aprovechamos para recordarles a nuestros oyentes, ¿no? Ya que estamos hablando aquí del examen de conducir. Vosotros no tenéis que volver a examinaros, pero bueno, si tenéis que renovar el carnet de conducir o necesitáis un certificado médico, pues oye, hacerlo en nuestros centros médicos Cánovas de confianza, que están en Palma, en dos sitios, en la rotonda de Somos y en Sescorchador, y también en Palma Nova y en Manacor. No sé si sigue Tony al otro lado. Gracias, Tony, un besito.
A ti, un beso.
Hablamos el lunes que viene. Nosotros así ya llegamos a la una, noticias y 1:05, aprox, ya lo sabes, seguimos con más mañana. No te pierdas nada, nos quedan todavía muchos temas que contarte, muchísima cultura, por cierto. ¿Desde dónde? Desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, que puedes escucharlo todo.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, casi 1:09. Cristina de Ahumada, continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. Antoni Badell es nuevo obispo auxiliar de Barcelona. No había sido nombrado ningún obispo mallorquín desde 1989, cuando falleció Monseñor Miquel Moncada. A las 12:30, las campanas de todas las parroquias, iglesias y lugares de culto de Mallorca han sonado durante 15 minutos. Monseñor Antoni Badell nació en Llucmajor hace 45 años. Ha desempeñado en la diócesis de Mallorca diversos cargos, como los de rector del seminario y delegadorial catequética. En la actualidad es vicario episcopal por la evangelización y rector de Inca. Además, la abogada acusada de desobediencia por grabar a escondidas la declaración como imputada de la infanta Cristina ante el juez José Castro ha negado hoy que ella registrara el vídeo que se difundió y ha señalado que sospecha que lo pudieron hacer funcionarios de los juzgados de instrucción. La acusada, igual que ha hecho su compañero de banquillo en la declaración previa, ha apuntado que le extrañó el comportamiento de los funcionarios del juzgado que asistieron a la declaración. Esas noticias ya lo sabes, os las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía Coca, de Mediodía COPE, entre las 2:20 y las 2:30. Y además también entre las 3:10 y las 3. Nosotros ya lo sabes, vamos a seguir aquí en COPE, en la mañana de COPE hasta la tarde, desde donde nos estás escuchando ahora mismo, desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM.
Se acerca la noche más mágica del año y quiero disfrutarla contigo. Soy el Pulpo y con COPE Mallorca estaremos en la noche de San Juan. El viernes 23 de junio a partir de las 9:30 en la Plaza de la Pinada, en Santa Ponsa, Calviá, y junto a la banda de Rock Stars. Pincharé los éxitos más bailables para que exprimas la noche más larga. La noche de San Juan, con COPE Mallorca. No te lo pierdas.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calviá i Fundació Calviá.
Keeping me at a distance. All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love. And I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you.
Pues como muy bien acabas de escuchar en nuestra promo del concierto de la noche de San Juan, con COPE, con el Pulpo, por cierto, hablaremos con el Pulpo este miércoles también aquí en directo en la mañana. ¿Qué dice? Yo no sé qué dice con el Pulpo. Mira, Joan, de verdad es que no para, o sea, lleva una mañana, cada vez que hablo me está diciendo, no paras de equivocarte. Estoy deseando acabar el programa para cogerlo de la copia legal, el audio del día, ¿vale? Cuando lo subamos también a cope.es, donde lo podéis encontrar todos los días para buscar. Y oye, si son gazapos, no os preocupéis, que nosotros aquí siempre cuando terminamos temporada hacemos así un repasito de todos los gazapos. Y si he dicho secreto en vez de decreto, también lo pondremos. Bueno, que lo dicho, vamos con lo importante. Noche de San Juan, este viernes 23 de junio, en concierto, lo dicho, con el pulpo, o con el pulpo, que va a estar con nosotros también aquí el miércoles en la mañana, charlaremos con él sobre la 1:20. Bueno, es majísimo, aparte de ambienta a las fiestas increíblemente bien, es súper divertido, así que no te lo pierdas, vente con nosotros a disfrutar de este viernes día 23, la noche de San Juan, la super fiesta más divertida, más alocada para esta noche de San Juan. Fresquitos, además, que vamos a estar allí en la Plaza de la Pinada de Santa Ponsa, entrada gratuita, por supuesto, y a partir de las 9:30 de la noche que nos vamos a ver, y nos van a acompañar también como artista invitado el grupo Rockstars. Resumiendo, ¿qué tenemos? Viernes, que es día 23, noche de San Juan. Aparte, cae genial que este año lo podamos celebrar en viernes, porque así podéis venir pues desde todos los puntos de Mallorca que queráis, que os apetezca. Lo dicho, la entrada será gratuita, ¿vale? Como todos los años, en este concierto de la noche de San Juan, con Cope, con el pulpo, la mejor música, muchísima animación. Vamos, divertidísimo. Una gran noche, desde luego, que pasar y festejar. Conjunto a todos vosotros, encantados y agradecidos de que decidáis pasar esta noche de San Juan con nosotros en la Plaza de la Pinada en Santa Ponsa, a partir de las 9:30 de la noche, entrada gratuita. Y más cositas que tenemos desde el grupo Cope. Vamos ahora con Rock FM, porque vuelve el evento motero más rockero de nuestra isla. Efectivamente, sí, estamos hablando de Motorrock. Bueno, 21 años ya, 21 concentración motera que vamos a celebrar con Rock FM. Va a ser el domingo 2 de julio a partir de las 10 de la mañana en la avenida Jaime III. Tendremos la tradicional y habitual concentración motera. Después se celebrará, se realizará una ruta de disfrute, de paseo, lúdica por la isla, y luego tendremos entrada con almuerzo buffet en el Hotel BH Mallorca de Magaluf, con un montón de cosas, con toboganes, con piscina, y luego además también podremos ver en pantalla gigante el Gran Premio de Alemania de MotoGP. Ya puedes comprar tus tickets tanto en el Corte Inglés de Avenidas como en el de Jaime III en la planta de deportes. Motorrock Mallorca, el próximo domingo 2 de julio. Os animamos también a todos los amantes, todos los apasionados de las dos ruedas, a que celebréis con nosotros estos ya 21 años, nada más y nada menos, de concentración motera Motorrock, domingo 2 de julio. Pero eso, antes os venís también con nosotros a bailar este viernes, noche de San Juan, con el pulpo a la Plaza de la Pinada en Santa Ponsa a partir de las 9:30 de la noche, entrada gratuita. Bueno, estamos de lunes, es la 1:17. Si ahora mismo estás pensando, ¿y qué me preparo yo hoy de comer con este calor? Pues no te preocupes, porque en 2 minutos y medio hablamos con Oliver Jauregui, que nos va a dar la receta de la semana.
Mosa cambia de nombre. Mosa ahora es PSA Palma.
PSA es tu Peugeot en la calle Aragón. PSA es tu Peugeot en la calle Aragón.
Continuamos junto a todos vosotros, volvemos a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias, y lo que toca ahora pues es cocinar, como hacemos todas las semanas, como hacemos todas las mañanas de los lunes. En este ratito, Oliver Jauregui, chef del Nimos, muy buenos días.
Hola Cristina, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Bien? ¿Cómo vas?
Bien, trabajando un poquito, haciendo probitas, un plato nuevo y otras cosas.
Ay, ¿qué estáis probando? ¿Se puede decir?
Sí, vamos a hacer una barra de comida dentro del restaurante, vamos a hacer un restaurante dentro del restaurante, hacer una barra de comida para que comas directamente la barra, con los cocineros sirviéndote, explicándote un poquito los platos, y en eso estamos,
haciendo las pruebas,
y esta semana empezamos las obras, o sea que ya verás cómo vamos.
Ánimo con las obras.
Exacto, sí.
Claro, lo dirá...
Más complicadas que lo otro, pero bueno.
Sí, lo dirá haciendo las recetitas, ¿no? De ir probando, pues eso platos mismo. Nuevos es mucho más amable, ¿no? Y agradecido que eso, empezar ahí a tirar paredes.
Exactamente.
Y elegir azulejos. Bueno,
hay que renovarse, hay que renovarse.
Oye, vais a hacer una reforma, aparte, bastante bastante importante, ¿no?, en el Nimos, de no solamente
sí.
no esta barra, sino que va a cambiar todo mucho.
Exacto, sí, ya nos toca. Ya han pasado unos cuantos añitos desde que abrimos, y aunque las cosas funcionan bien, pues hay que renovarse un poquito y ponerse al día.
Bueno, y estaba bastante moderno el Nimos, sí. ¿eh? Estaba pues, muy sí, actual, bueno, sí, sí.
Una vueltita más, una vueltita más.
Una vueltita más. Vale, vale. Oye, y para hacer las obras, claro, tocará cerrar un poco, ¿no?
Sí, ya os diré más o menos las fechas, pero bueno, esto ya como no depende de nosotros, pero
sí.
bueno, yo creo que en un mes y medio así tendremos que cerrar para hacer la obra, digamos, la obra importante.
Venga, pues en mes y medio nos pasa con el jefe de obras.
Exacto,
le metemos
prisa.
Y así
nos vamos de vacaciones todos.
Vale, bueno, y a ver, ¿hoy qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a hacer
pues venga,
aquí nosotros
mira,
nuestra receta?
Unas berenjenas rellenas con un mojo de remolacha, una cosa así, rollo vegetariano.
¿Pero hay que encender el horno?
Sí, un poquito.
Qué
pues
calor
bueno,
que hace.
Encendemos el horno, la dejamos y nos vamos a la piscina.
No vamos a otro sitio, vamos. Es horroroso. A mí se me ocurrió sí, encenderlo sí. ayer y no veas, luego cómo me arrepentí. La lasaña estaba buena, pero jolines.
Sí,
no, calor.
Hay que sufrir un poco.
Pues
mira,
sí.
cogemos las berenjenas, las abrimos por la mitad y bueno, las dejamos como siempre, aceite, un poquito de sal. Y luego cuando las tengamos asadas, pues las pelamos. Nosotros normalmente le damos un poquito de soplete, pero como todo el mundo no tiene soplete en casa, pues
no.
copiamos lo del soplete, ¿vale?
Vale.
Y luego, pues nada, hacemos un tomatito cortadito sin pepitas, de estos que me gustan a mí, tipo con café, lo mezclamos con un poquito de albahaca y queso feta, ponemos encima de las berenjenas y gratinamos un poquito. Y luego hacemos el mojo de remolacha, que le da ese toque de fresco, ¿vale? Que es una remolacha cocida, dos dientes de ajo, unos 5 gramos más o menos de comino, 35 gramos de rebanada de pan del día anterior, así lo utilizamos, siempre
sí.
queda el burrito ese.
Sí.
Un zumo de lima, 45 gramos de aceite de oliva virgen y un poquito de vinagre. Si es de manzana, mejor, que va muy bien con la remolacha. Triturado todo y ya tenemos el mojo y untamos las berenjenas en el mojo.
Toma ya, perfecto.
Listo.
Oye,
sí.
hay que encender el horno, pero receta que tiene pinta de veranito, ¿eh?
Por eso, y nada, y poca elaboración, todo
sí,
muy rapidito.
Y ligerita, claro. Además, si la vamos para comer, que luego por la tarde hay que seguir teniendo energía para poder no quedarnos ahí atrapados en el sofá. Luego hay que volver a seguir
a trabajar.
Trabajando.
Sí.
Pues Oliver Jauregui, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por cocinar, por hacernos estas propuestas tan deliciosas. Y bueno,
vale.
Seguiremos contando cosas, ¿vale?, de este cambio, de esta reforma del Nimos y de todas las novedades que vais a tener. Hoy hemos avanzado una de las más importantes, desde luego, esta barra en la
Exacto.
que vamos a poder probar los platos que directamente los cocineros nos vayáis explicando.
Eso mismo, yo os voy contando.
Vale, bueno, tú tienes ya práctica en radio, de ir hablando y explicando las recetas.
Sí, poco a poco.
Gracias, Oliver, un besito.
Venga, un beso.
Hasta
Buenas
luego.
Semanas.
Una transformación, la verdad, bastante potente la que están haciendo y la que van a realizar, ¿no? Pues eso, sobre todo durante las próximas semanas. En el restaurante Nimos, esta es la sorpresa, ¿no? El secreto que algún día nos podría contar Oliver, pero claro, hasta que no estuviera, ¿no? Pues más avanzado, más cerrado, digamos, lo que es el calendario de obras, pues tampoco podíamos decir nada. Pero bueno, eso que lo sepas, ¿no? Que en cuanto ya las obras estén finalizadas, aparte que también te lo iremos contando, ¿no? Pues los días que sea imprescindible cerrar el restaurante por motivo de estas obras, pues eso, esta barra donde vas a poder ver cocinar en directo, y aparte van a ser, ¿no?, pues los propios chefs, los cocineros de El Nimos, los que te irán explicando cómo van elaborando los platos, lo vas a ir viendo, así que mucho entretenimiento, además de degustar las grandes recetas que siempre tienen en El Nimos. Qué bien se come allí. Nosotros vamos, ya lo sabes, no cerramos el micrófono porque seguimos, nos queda todavía media horita más, que además vamos a dedicar a la cultura. Vamos a empezar por un libro y vamos a continuar con una obra de teatro. Una obra de teatro además también muy especial, porque mañana 20 de junio es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, y bien, desde el Consejo de Mallorca lo están celebrando con varias actividades. Hoy a las 8 de la tarde estará Miquel Enseñat, el presidente del Consejo de Mallorca, en el propio Consejo, ¿no? Abriendo este acto especial que se va a celebrar esta noche, que cuenta con una obra de teatro, con unos fragmentos que se van a realizar precisamente sobre las personas refugiadas. Pero bueno, enseguida te contaremos más detalles con uno de los actores y también con la directora de esta compañía, esta nueva compañía teatral, Cia Migrants. Pero lo primero, un libro. Nos visita una antigua compañera de esta casa, Montserrat Espallargas.
Symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you, and now you're so.
Cinco minutos y algún que otro segundito, eso que nos separa ahora mismo de las 2 de la tarde. Lo dicho, durante estos próximos 25 minutos que nos quedan todavía de mañana de este lunes, dedicamos estos minutos a la cultura, y además la cultura también comprometida. Como te hemos contado antes, mañana, día 20 de junio, es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, y por este motivo, desde el Consejo de Mallorca están realizando varias actividades culturales, como por ejemplo una exposición que podemos visitar desde el pasado viernes hasta mañana 20, una exposición de Migraciones y Fronteras de José Palazón. Además, enseguida, en unos minutitos, vamos a poder hablar con los actores, y con uno de los actores y con la directora de una compañía de reciente creación, decía Migrants, la compañía Migrants, que hoy a las 8:30 de la tarde van a representar el espectáculo de Frontera, con la colaboración de la actriz Caterina Alorda, y además también se va a iluminar la fachada del Palacio Real. Mañana, día 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, habrá un minuto de silencio en todas las dependencias del Consejo de Mallorca. Pero lo dicho, con más detalles sobre esta obra de teatro, sobre estos fragmentos de esta obra de teatro que se va a interpretar hoy a las 8:30, hablaremos en unos minutos con uno de los actores y también con la directora de esta compañía de Miguel. Antes, más cultura, porque también para mañana a las 7 de la tarde en la librería Enbat se va a presentar un libro, el último libro de Montserrat Espallargas, Toto dono por perdut, y Montse está aquí con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida a la isla, tu isla también.
La isla y a la casa que trabajé hace unos años.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Muy contenta de volver aquí. Isla, estoy un poco...
Sí, es que hemos
rápido.
Venido aquí un poco de... Sí, ya sabemos, ¿no? De Radio en directo, y más cuando venís a los estudios, pues agradecemos muchísimo que vengáis. También típico del directo, que suenen... que suenen los móviles. Pero bueno, lo dicho, para que os lo vayáis apuntando vosotros en la agenda, ¿vale? Nuestros oyentes, esta propuesta que te hacemos ahora mismo es para mañana martes, día 20 de junio, y va a ser a las 7 de la tarde en la librería Enbat, que está en el pasaje de Jaime 23, sin número, de... Vamos, aquí en Palma. Cuéntanos, Montse, ¿cuál es la novelita que nos vas a presentar?
Es una obra que fue premiada el año pasado con el premio Valdesoller, y es una obra que son un recull, ¿no? Es un recull de cinco cuentos, y es un poco diferente al último libro que presenté, que lo presenté hace un mes y medio, que sí. Es Vidas de Phil Ferro, que es un trabajo quizá más intelectualizado, muy pensado, y este es un trabajo, yo digo, muy personal, porque surge precisamente a raíz de cuando yo dejé la isla en el año 96, y sí. Entonces viví una época muy intensa de desengaños y desilusiones profesionales, personales, y yo digo que en aquel momento pues ho vaig donar tot per perdut y empecé sí. De nuevo, y de allí surge el tot ho dono per perdut y empecé de nuevo. Entonces hay un relato central que se llama Aristocracia Política y que habla, son las cartas reales, aquí sí que es, por eso digo que es muy sí. Personal, porque es autobiográfico, son las cartas que yo mando, las mismas cartas, o sea, a unos compañeros de partido con los que trabajé y que después de haber dejado el mundo de la política durante 2 años, ellos me vinieron a buscar a Barcelona y no nos encontramos y me pedían explicaciones porque me había ido, y entonces yo escribo estas cartas y es el relato central que da de alguna manera sobre el cual orbitan las otros cuentos, es Aristocracia Política, y entonces la resolución es inventada, ¿eh? Hay una traición política sí. Que no es esto, pero sí que el inicio son estas cartas, hay bastante de nostálgico en ellas.
No entendemos, no solamente esta traición, ¿no? Aunque sea de, inventada, pero que justificaría de algún modo, ¿no? Esta marcha de la política, sino también traiciones que nos pueden realizar los amigos, ¿no? La familia, la pareja.
Sí, hay, por ejemplo, otra que nos habla de una traición, pues, de amistad, también muy personal, que sufrí otras traiciones, yo digo, desilusión de la vida, como es un relato que se llama Pía, que explicó un poco un problema que me tuvo paralizada durante 9 años y que fue, un nacimiento de un hijo que afortunadamente pues ahora está bien, pero que lo pasé muy mal. Y luego hay otras historias más irónicas, no todo es nostálgico, como es sí. Croqueta Chinesa, que es una historia que me explicaron y que me pareció muy, muy divertida, en donde también hay desilusiones, porque las desilusiones se manifiestan siempre con diferentes sentimientos, no solo pues con tristeza, hay con tristeza, rabia, decepción. Entonces, cada uno de estos relatos, sí. Croquetas Chinesas, hay rabia. Cada uno tiene en Aristocracia hay desilusión, hay decepción. Y entonces, por ejemplo, en la primera, que es La Endamada Sempre, hay esperanza. O sea, cada una de las pérdidas se asumen con diferentes sentimientos.
El título, la verdad es que es bastante pesimista, ¿no? Todo no por perdut, pero también, ¿no? Muchas veces cuando nos toca, ¿no? Volver a empezar tiene muchísimos lados positivos.
Sí, es como una regeneración. De hecho, el primer cuento, que se titula sí. La Endamada Sempre, es un homenaje, un pequeño homenaje a Miquel Àngel Riera, que para mí es uno de mis grandes referentes, que es un escritor mallorquín, ¿no? De Manacor, que escribió una obra que es La Endamada Mai, y yo un poco para rendirle homenaje he hecho La Endamada Sempre. Y La Endamada Sempre es un poco lo que tú sí. Me decías, ¿no? Un resurgir de las cenizas cuando ya está todo tú donas tot per perdut, ¿no? Y La Endamada Sempre, de alguna manera, es un homenaje porque intenta ser una obra lírica con muy poética, como hacía Miquel Àngel, y luego también porque, de alguna manera, igual que en Illa Flaubert, nos habla de la incapacidad de sobrevivir al mundo. Flaubert, el protagonista, se va a una isla intentando sobrevivir, y La Endamada Sempre es una persona que se suicida 4 veces y él se da cuenta de que no es capaz de Sully, aquesta suïcidi, que és un suïcidi que pot ser ficticio o pot ser real, ¿no? Y és un poc este resurgir, no suïcidar-se para volver a renacer.
Sí, también hay veces que deberíamos dar las cosas por perdidas, ¿no? Y ya dejar de desgastar energías en intentar a lo mejor solucionar problemas pues que no tienen solución.
Esto que me dices sí. Parece muy interesante, porque esto es lo que yo hice en el 96, que lo di todo por perdido, volví a empezar, pero de cero, y di marcha, o sea, cerré el capítulo mallorquín, que yo le llamo mi capítulo mallorquín, pero con lo he cerrado, pero siempre he estado enganchada a él. Sí. Es como aquellos amores perdidos, ¿no? Que bueno, sabes que no tienen solución, que tienes que cerrarlos, pero con el que siempre estás pensando. Entonces Mallorca para mí es ese amor perdido, que lo perdí porque no me quedaba más remedio que cerrarlo, porque fue una etapa muy dura profesional, no aquí en la COPE, que aquí sí me quisieron mucho, me animaron mucho, que ya te lo he dicho sí otra vez, ¿no? Me quisieron mucho, Joan, que está al otro lado.
Sí, ahí Joan, sigue.
Joan, que bueno, para mí pues fue una persona que también me acompañó, Xavier Bonet, director, que fue mi compañero, mi gran compañero, no aquí, aquí lo pasé, que ojalá no hubiera cambiado, pero luego me fui a la política, y la política, bueno, no trabajé en política, pero sí llevé el departamento de prensa, y esto me creó momentos muy buenos, pero muchos sin sabores.
Mañana a las 7 de la tarde, ¿no? Podremos escuchar más en la librería En Bar.
Sí, mañana a las 7 de la tarde hace la presentación Francesc Lladó, que es el presidente del jurado del Premi La Vall de Sóller, Joan Marqués Arbona, que la verdad es que no lo conozco personalmente porque el día que recogí el premio él no estaba, pero es una persona que por los contactos que he tenido y tal, es una persona que muy, muy, bueno, muy intelectual y que me parece que domina mucho los temas. Y también estará el alcalde de Sóller, porque como los premios estos forman parte del ayuntamiento de Sóller, bueno, los promociona él, también estará el alcalde de Sóller, el señor Jaume Cervera.
Pues Montserrat Espallargas, muchísimas gracias por haber venido de nuevo a tu casa.
Muchas gracias, Cristina.
Gracias. But she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street by the side of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you want a drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band. But she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. Hey. You know she beat me at darts and then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrie. Con los últimos minutos ya de la mañana, 13 minutos exactamente que nos quedan para llegar hasta las 2 de la tarde, y como te decíamos, mañana, martes, día 20 de junio, es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, y desde el Consell de Mallorca, bien, pues han organizado una serie de actividades culturales de concienciación que se están llevando a cabo desde el pasado viernes hasta mañana. Puedes visitar la exposición Migraciones y Fronteras de José Palazón, y hoy a las 8:30 de la tarde podrás ver también el espectáculo Frontera de la compañía Migrants. Están con nosotros Maite Villar, que es la directora de esta compañía. Muy buenos días.
Hola, buen día.
Y Héctor Seoane, uno de los actores también que la integran y que forman parte de esta compañía. Buenos días, Héctor.
Buen día, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero, para situar a nuestros oyentes, esta compañía Migrants, ¿quiénes sois? Porque además tenéis lleváis muy poquito tiempo, ¿verdad?
Sí, somos una compañía muy, muy, muy joven.
Sí.
Casi que no tenemos ni un año, estamos ahí. Y es una compañía que nace, pues de repente nos encontramos 6 actores mallorquines llegados de diferentes lugares, formados aquí, formados de fuera, y nos damos cuenta que tenemos inquietudes comunes, deseos de investigación, deseos de trabajar en teatro, y surge surge Migrants, y el primer espectáculo es Frontera.
Sí. ¿En qué consiste Frontera? ¿Qué es Frontera?
Sí, Frontera es un espectáculo un poco peculiar, porque es un espectáculo de movimiento y es un espectáculo que surge a partir de un trabajo personal del actor sobre la memoria. Y este trabajo de memoria y de movimiento llega un momento que aborda un gran terreno de la sociedad, que es el concepto de inmigración y de refugiado. Entonces, este trabajo personal a nivel introspectivo que teníamos cada uno de nosotros adquiere unas dimensiones, y nuestros conflictos personales de repente empiezan a empatizar con los grandes conflictos de la sociedad, como puede ser pues la cantidad de refugiados, de personas que luchan por salir cada día de su país, que no terminan de conseguirlo, y la poca ayuda y la poca escucha por parte de los grandes países que intentan evitar un conflicto y que intentan mirar hacia otro lado. Nosotros, de alguna manera, somos la voz de nuestra sociedad, de estas personas.
Que no queremos mirar hacia otro lado, y pedimos a las instituciones que dejen de hacerlo y que se acoja de una vez por todas ya a los refugiados, ¿no? Por ejemplo. Es el lema, de hecho, de la concentración también que habrá mañana. Bueno, mañana a las 12 habrá concentración, minuto de silencio, y estos días también está habiendo manifestaciones por todas nuestras islas, y precisamente este es el lema de Baleares quiere acoger. Esta tarde, ¿qué es lo que vamos a ver de Frontera? Porque no es la obra entera, ¿verdad? Son fragmentos.
No, sí, veremos fragmentos, pequeños fragmentos de la obra. En total creo que durará unos 15 minutos más o menos. En colaboración con Caterina Lorda. Bueno, seguro, todo el mundo la conoce, ¿no?
Sí.
No hace falta presentarla, Caterina. y bueno, es un, como te digo, fragmentos de nuestra obra, de Frontera, con unos textos muy bonitos que leerá Caterina. Y todo eso montado en forma de performance que la haremos en la puerta de la sede del Consell de Mallorca.
¿Qué queréis conseguir con esta representación para las personas que vayan a verlo?
Hombre, evidentemente que la gente sea consciente, ¿no? Que la gente... lo que hablábamos antes, que no mire hacia otro lado y dejar constancia de que hay un problema, y que este problema... somos todos parte implicada, y que todos tenemos capacidad para solucionarlo.
Ya el nombre de la compañía, ¿no? Y esta primera obra, Frontera, define un poco, ¿no? Por dónde queréis que vayan los tiros, ¿no?
Sí. El concepto de migrants es porque entre el migrant y el actor hay alguna cosa común, ¿no? ¿Qué es sino un actor, una persona que migra de un lugar a otro, que migra de una idea a otra, que migra de un texto a un movimiento, de un movimiento a una emoción? Y Frontera tiene este aspecto social que, de alguna manera, a migrants nos interesa. Un teatro no necesariamente social, pero sí una parte de denuncia. El teatro es denuncia, el teatro es decir aquello a lo que no estamos de acuerdo, y lo utilizamos, vamos a utilizar el teatro como herramienta para denunciar y para dar nuestra opinión sobre la sociedad y la vida.
Está muy bien también por parte del Consell de Mallorca, ¿no?, que apuesten por jóvenes compañías teatrales nacidas en nuestras islas, y aparte para días tan importantes, ¿no?, porque sí que desde el Consell están haciendo mucho con todo el tema de los refugiados.
Sí, bueno, nuestra participación en estos actos tiene mucho que ver con Caterina. Fue ella la que contactó con nosotros y nos propuso hacer todo esto. Pero sí que está bien que se dé voz a las compañías jóvenes.
Noveles, sí.
¿Cuántos sois en la compañía? ¿Cuántos la formáis?
Pues somos seis actores, entre actores y actrices. Está Joan María Pascual, Toni Pons, Toni Amengual, Joana María...
Peralta
Bibiloni y yo misma.
Los seis actores y actrices de la que vais a participar esta tarde.
Bueno, hoy participamos solo cinco.
Sí. Bueno,
sí.
prácticamente todos. Pues sí, sois seis. Pues Héctor Seoane y Maite Villar, directora de esta compañía Migrants, enhorabuena por esta unión, por crear la compañía, y también por esta primera obra, este primer espectáculo, Frontera, que insistimos, hoy a las 8:30 lo vamos a poder ver en el Consell de Mallorca. A las 8 será cuando comience este acto, que contará también con la presencia de Miquel Ens, el presidente del Consell de Mallorca, y esta exposición. competición también, además, que podemos verla hasta mañana, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias. Bien, muchas
muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Feliz lunes.
Gracias.
Nosotros con esta última propuesta cultural reivindicativa nos despedimos, vamos llegando así a las 2. Mañana más misma hora, 12 y 20. Que tengáis un lunes genial. With pleasure, with reckless tangles suspended. You want it all, nothing's waiting.